Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española, el programa de Cano, que trata sobre África, sus sociedades, sus culturas, sus diferentes expresiones culturales. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Y hoy, además de toda la información de nuestra selección de la actualidad del continente africano, como sabéis, siempre información 100% puramente africana. Hoy vamos a seguir con la charla, entretenida charla que manteníamos y que comenzábamos la pasada semana. Continúa con nosotros, está aquí en los micrófonos de Africanía, Jan Servo. Hombre de peso, hombre fundamental, digamos, para entender la vida política y social de su país, del Malí. Él es el arzobispo de la Iglesia Católica de Bamako. Con él vamos a tocar temas candentes y en la pasada semana hablábamos de la persona, de la formación, de la cultura del hombre africano. Nos vamos a ir a temas mucho más políticos y vamos a hablar de su papel como asesor del presidente del Malí. Pero también vamos a hablar de migraciones internas, de migraciones externas hacia Occidente y de la política migratoria. ¿Cómo ven, cómo valoran la política migratoria de Occidente desde el Malí? Así que ya ves, muy interesante. Quédate con nosotros, síguenos, que te va a gustar el programa que te hemos preparado. Esto es Aquí comienza Africanía.
D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kondiamo Africa, mon lainyan. Manejamo Africa, moi sonyo natange. Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Kondiamo Africa, mom lay ñaan. Manejamo Africa, moy suñu natange. Africa, Africa,
Pues dos años llevaba Jammu Africa, este álbum, el nombre de este álbum, Jammu Africa, llevaba en la calle. La primera vez que entrevistamos, la entrevista que sirvió de inauguración al programa Africanía. Algo así como marzo del 98 debería ser. Este es Ismael Lo.
Onan bibe Africa umade. Umade di golden lady man. Nga ken khasi dagal. Yo Allah ko ken
kuba. Y este otro es Justin.
Os echáis a volar esta mañana, asustado.
Uno de los amigos de Africanía.
Premoniciones.
Y uno de esos músicos africanos, como tantos otros, que lucha por salir día a día.
Los límites visibles, recortado.
Con una calidad contrastada, incontestable. Y que le ha llevado a ser uno de los grandes artistas de África.
No te quedes en esa sucia playa, a donde solo llegan peces muertos. Vuela alto, más alto, hasta quemar todas tus alas. Tiene que haber un mar más inconforme, más limpio, menos tuyo, y en su puerto una barca amarrada. Una barca amarrada con tu nombre.
¡Vuela, vuela, vuela!
No te quedes en esa sucia playa, a donde solo llegan peces muertos. Vuela alto, más alto, hasta quemar todas tus alas. Tiene que haber un mar más inconforme, más limpio, menos tuyo, y en su puerto una barca amarrada. Una barca amarrada con tu nombre.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de información con la selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por noticias que conciernen a España. Una delegación española defiende los derechos del pueblo saharaui en Nueva York.
Una enorme delegación española compuesta por docenas de representantes de instituciones y organizaciones españolas viajaron a Nueva York para apoyar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación ante el Cuarto Comité de las Naciones Unidas. El objetivo de la participación española fue defender el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y denunciar al mismo tiempo la parálisis del plan de paz debido a la obstrucción de Marruecos, según apuntó uno de los españoles. La delegación española también aprovechó la oportunidad para condenar la brutalidad marroquí y la represión contra los pacíficos ciudadanos saharauis en prisiones y prisioneros de conciencia sometidos a torturas y malos tratos. La delegación española también ha indicado que aprovechará la oportunidad para reunirse con numerosos embajadores de diferentes países, especialmente el embajador español en las Naciones Unidas, para discutir diferentes cuestiones. Primera visita del comandante español de la MONUC al este de la República Democrática del Congo.
El teniente general Vicente Díaz de Villegas, el nuevo comandante español de la misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, la MONUC, ha realizado su primera visita a la provincia de Kivu Norte los pasados 6 y 7 de octubre, su primera visita a la conflictiva región desde que tomase posesión de su cargo la semana anterior. A su llegada a Goma, el general Díaz de Villegas fue recibido por el comandante de brigada de la MONUC en Kivu Norte, Bigin Rawat, por los diferentes contingentes destinados en la provincia, por el equipo de coordinación de la MONUC con sede en Goma y por los oficiales de la oficina de la misión en la provincia. El comandante de la misión mantuvo una intensa reunión informativa sobre la situación militar en el Kivu Norte antes de recibir un tour por varias bases estratégicas de los cascos azules, distribuidas por la provincia, en particular las de Kayabanyoga y Sake. Además, el general realizó un reconocimiento aéreo de la zona donde la MONUC tiene operaciones dentro de la provincia del Kivu Norte. Díaz Villegas también visitó las diferentes bases de contingentes en Goma. El día 7 de octubre, el general continuó su visita al este del Congo partiendo desde Goma en dirección a Bunia. El general Vicente Díaz de Villegas era el comandante general de Melilla antes de ser nombrado para dirigir la mayor misión de la ONU, la MONUC, desplegada en la República Democrática del Congo con cerca de 19.000 soldados desplegados de 57 países diferentes. La Unión Europea crea un centro de inmigración en Mali.
La Unión Europea va a abrir su primer centro de inmigración fuera de Europa, en la capital de Mali, Bamako, en un intento de reducir la inmigración ilegal. Miles de jóvenes del África Occidental intentan alcanzar las costas de Europa de manera ilegal y muchos mueren en el camino. La Unión Europea espera que el nuevo centro ayude a la gente a encontrar trabajo legal, aunque no está claro cuántos puestos de trabajo se van a ofertar en el centro de Bamako. La Comisión Europea ha asegurado que el nuevo centro ofrecerá asesoría sobre migración legal y ayudará con formación profesional y a buscar trabajo en el extranjero. El centro también hará labores de concienciación sobre los peligros de la migración ilegal. Mali ha sido el país elegido porque está en el centro de las rutas establecidas para la migración ilegal, según el comunicado en el que Europa anunciaba la creación del centro. Miles de jóvenes subsaharianos salen del norte de Mali cada año para cruzar el desierto del Sahara en su intento de llegar a Europa. España está en contra de las sanciones impuestas a Mauritania.
España manifestó el pasado 4 de octubre su desaprobación ante las sanciones impuestas a Mauritania a raíz del golpe de Estado que destituyó al presidente electo Sidi Mohamed el pasado 6 de agosto. Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores de España, se mostró reacio a estas sanciones, así como a la suspensión de la cooperación de España a este país. Según la Agencia Oficial Mauritania de Prensa, Moratinos declaró que tales medidas no contribuyen ni a la restauración de la democracia ni a la mejora de las condiciones de la población. El ministro ha retirado el apoyo de diálogo a las nuevas autoridades, considerando la mejor vía para el retorno rápido a la vía constitucional normal. Las sanciones llegan tras el caso omiso de las nuevas autoridades al ultimátum fijado por la Unión Africana para el restablecimiento del antiguo presidente Sidi Mohamed como jefe de Estado. Moratinos apela a la no injerencia en asuntos de interior de países constituyentes. Para los observadores, estas declaraciones pueden suponer un alivio para los golpistas. Los militares mauritanos reprimen una manifestación de protesta por el gobierno militar en Nouakchott.
La policía mauritana ha golpeado a los manifestantes que se habían echado a las calles de la capital para protestar contra el gobierno militar. Una multitud de mauritanos leales a Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallah, el presidente derrocado el pasado mes de agosto, se concentraron en el principal hospital de la capital de Nouakchott el pasado 5 de octubre, entonando a coro cánticos como «Larga vida Cheikh Abdali» o «No a la dictadura, larga vida a la democracia». Las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno para dispersar la manifestación y los manifestantes se dividieron en grupos más pequeños, reagrupándose en otros lugares de la ciudad. Los altos mandos del ejército se hicieron con el poder a principios de agosto, después de que el presidente Abdelahi hubiese anunciado que les iba a destituir. Desde su llegada al poder, todas las manifestaciones públicas habían sido prohibidas, pero la del otro día se produjo por sorpresa un día antes de que Abdelahi vaya a ser excarcelado debido al ultimátum que dio la Unión Africana. Abdelahi había sido elegido democráticamente y había recibido el apoyo de los militares, pero ahora permanece bajo arresto domiciliario desde el día en que se produjo el golpe de Estado. A pesar de las promesas de los militares de restaurar rápidamente la democracia, todavía no se ha puesto fecha para las próximas elecciones. Piden al gobierno de Argelia la abolición de la pena de muerte.
La pena de muerte, que todavía está vigente en la legislación de Argelia, ha empañado la reputación del país, según declaró el director de la Comisión Asesora de Derechos Humanos, Farouk Sentini. También añadió que las autoridades británicas se niegan a entregar Abdelmoumen Khalifa a Argelia por temor a que sea condenado a pena de muerte, a pesar de que Gran Bretaña está segura de que esta pena, en la práctica, no está implementada en Argelia. Sentini aprovechó la entrevista para pedir al presidente Bouteflika la abolición de la pena de muerte. Además, hizo pública su opinión sobre la pena de muerte, por la que los religiosos le han criticado duramente. Por otra parte, el jefe de la Comisión de Derechos Humanos habló sobre la cuestión de las torturas en las cárceles. Negó la existencia de ningún caso de tortura. Sentini parecía estar haciendo referencia a la Liga de Derechos Humanos de Argelia, que hace unos meses denunció públicamente que prisioneros de la penitenciaría del Harrach habían sido torturados. El director de la Comisión Asesora de Derechos Humanos admitió que el asunto de los prisioneros argelinos en Libia todavía está pendiente, apuntando que las autoridades libias se han echado atrás en la implementación de las medidas de liberación de los presos. El líder libio, Muammar Gaddafi, parece haber decidido transferir a los prisioneros argelinos mejor que extraditarlos. Y en la capital de Senegal, una manifestación contra los cortes de electricidad.
Los residentes del distrito de Parcelas Saneadas, un suburbio de Dakar, se manifestaron el día 9 contra los excesivos cortes de electricidad que afectan actualmente a Dakar. Los manifestantes quemaron neumáticos y destruyeron la fachada de la sede de la compañía de electricidad de Senegal, que se llama Senelec. Los cortes de electricidad, anunciados varias veces por las autoridades locales, siguen produciéndose con efectos devastadores tanto para las industrias como para los trabajadores, ya sean legales o no, que a menudo se ven obligados a permanecer todo el día sin trabajar. Senelec, cuya capacidad de producción actual no puede cubrir la enorme demanda de energía, ha iniciado un programa para construir nuevas plantas energéticas, entre las cuales hay una de carbón, para poder absorber el déficit de producción de electricidad. Comienza en Senegal un seminario para desarrollar el sector pesquero.
La Organización Internacional de Trabajo ha organizado el primer seminario regional en Dakar sobre el trabajo decente en el sector de la pesca, durante el cual se lanzará el proyecto para el desarrollo racional y duradero del sector de la pesca. En el seminario se pretende mejorar las condiciones sociales y de trabajo de los pescadores para alcanzar un desarrollo sostenible del sector de la pesca y la agricultura en los países de África y de América Latina. Los participantes en el seminario son representantes de los trabajadores y de los empresarios, así como funcionarios del gobierno de Guinea-Bissau, Marruecos, Mauritania y Senegal. El seminario permitirá a las diferentes partes adquirir conocimiento y validar los estudios y diagnósticos de las condiciones sociales y de trabajo en el sector de la pesca que se hayan realizado durante los últimos meses por los especialistas de cada país en el que se desarrollará el proyecto. Este proyecto de desarrollo tiene previsto organizarse en los dos próximos años con, entre otras actividades, cursos de formación, diagnósticos y estudios sectoriales en los países beneficiarios. Nos despedimos con un nuevo índice que desvela que 2/3 de los países subsaharianos han mejorado su gobernabilidad.
La Fundación Mo Ibrahim, una organización comprometida con apoyar el buen liderazgo en África subsahariana, ha publicado el día 6 de octubre el Índice de Gobernabilidad Africana 2008. En él este índice se compone de 48 países subsaharianos ordenados según su actuación en cuanto a gobernabilidad. Esta lista muestra que casi 2/3 de los países subsaharianos, 31 de los 48, han registrado mejoras en cuanto a su buen gobierno. Liberia es el país que más progreso ha registrado, logrando situarse en el puesto 38 con una puntuación de 48,7 sobre 100. En cada una de las categorías, que se dividen en participación y derechos humanos, Estado de Derecho, transparencia y corrupción, desarrollo humano y oportunidades económicas sostenibles, la mayoría de los países subsaharianos ha mejorado su clasificación entre 2005 y 2006. Por segundo año consecutivo, Mauricio encabeza la clasificación del índice Mo Ibrahim con un 85,1 puntos sobre 100. Los cinco mejor clasificados son Seychelles, Cabo Verde, Botsuana y Sudáfrica. No han variado tampoco ninguno de ellos, superando todos la puntuación de 71 sobre 100.
Sabuye moya la mali denu sabuye moya la malalo
sabuye moya la mali denu sabuye moya la malalo
amana to kono yaro sangare umana to kono yaro
malalo
mosi kanu nyininga
malalo
to la to kuro
malalo
ja sabuye moya Amana to follero, siri be fila amana to follero. Mogo si kana jorode, jatola to kuro. Ja sabuye moya la, ja sabuye ngaraya la, ja sabuye moya la. Amana to barake lamba, barake wana mana to bararo. Mogo si kanu nyininga, jatoli to kuro. Ja sabuye ngaraya la. Sabuye moya la, sabuye ngaraya la. Ko sabuye moya la, masamunjalo ja sabuye moya la. Sabuye moya la ma mali denu sabuye moya la malalo
sabuye moya la mali denu sabuye moya la malalo
sabuye moya la mali denu ja sabuye moya la
sabuye moya la mali denu sabuye moya la malalo
amana to kono yaro sangare umu mana to kono yaro
tomala
no si kanu nyinga
tomala no
to la to guru
tomala
ja sabuye moya
tomala
ja sabuye ngara yala
tomala
ja sabuye moya
tomala
asabuye moya la malide nu ja sabuye moya la
Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía en tiempo de charla hablando con Jean Servo, obispo, arzobispo de Bamako, la capital de Malí. Un hombre que no solamente tiene las facetas religiosas, sino que también políticas, porque sabemos que es asesor personal del presidente de Malí. ¿Esta asesoría qué ámbito recoge?
Je ne peux pas dire que je suis un conseiller. Je crois que tout cela, il faut retourner à l'histoire de notre pays. Il y a certains endroits où l'Église a eu des conflits avec les responsables politiques. Nos prédécesseurs, Mgr Luc Sangaré, Mgr Pierre Leclerc avant lui au monde de l'indépendance, Mgr Luc Sangaré, Mgr Jean-Marie Cissé, Mgr Sidi Bé, se sont toujours considérés comme des citoyens de ce pays.
Monseigneur Cervo nous dit qu'il n'est pas conseiller du président, mais qu'il faut revenir à l'histoire de Mali, où ses antepassés, d'autres obispos qui ont déjà mort, qui descansent en paix, comme Luc Sangaré, Monseigneur Sidi Bé, Monseigneur Cissé, pues, han iniciado, siempre han tenido un diálogo muy grande con el gobierno en el Mali.
Et dans l'Occident, il y a eu, quand on fait l'histoire de l'Occident, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, et il y a eu vraiment ce couloir de désirs de séparer la religion de la politique. Pour nous, la vie est beaucoup plus complexe.
En Occidente, pues, estamos acostumbrados a separar completamente la religión y la política. Para nosotros los africanos, pues pensamos que la vida es mucho más compleja.
Parce que le champ commun, c'est l'humain. C'est
ya
le bonheur
que pensamos que el campo común que tenemos que cultivar es lo humano.
Le bonheur humain dans le sens vraiment plénier, matériel, spirituel et moral.
La prioridad es la felicidad total de esa persona en todas sus dimensiones, en todos sus aspectos.
C'est dans ce cas donc que les prises de parole ne sont pas très fréquentes, mais viennent d'une façon opportune.
Es por eso que muchas veces la iglesia no toma la palabra, pero la toma sobre todo cuando hace falta, de una manera oportuna y sabia.
Elle intervient pour reconnaître ce qui a été positif ou ce qui est bien.
La iglesia interviene para reconocer lo que está bien hecho, lo que es bueno, lo que es positivo.
Elle intervient aussi un peu comme guetteur, c'est-à-dire la Bible nous demande d'être des guetteurs, d'être un peu des sentinelles.
La iglesia también sobre todo interviene en el sentido bíblico de lo que significa el centinela.
Il ne s'agit pas de faire peur à tout le monde. Le sentinelle intervient. Monseigneur Luc Sangaré, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il y avait des problèmes, il demandait des rendez-vous au chef de l'État et il parlait, discutait avec lui de tel ou tel problème concret.
No en el sentido para que la gente tenga miedo, sino que, por ejemplo, su antecesor, Monseñor Luc Sangaré, cuando veía que había una dificultad, un problema en el país, pues pedía cita con el presidente y dialogaba con él sobre ese problema.
Quand il y avait des conflits, au lieu de crier dans les journaux, de parler à la radio ou de prêcher à l'église, le gouvernement, c'est cela, non. Ça, c'est lié à la sagesse africaine. On dit, avant de dire quelque chose dans le dos de quelqu'un, va le voir et parle-lui. Cette sagesse africaine rejoint l'évangile. Quand ton frère a fait quelque chose, appelle-le en frère, parle-lui. Et c'est comme ça que petit à petit, nous avons créé de très bonnes relations entre l'Église, en tout cas, et les responsables de ce pays. Et cela continue aujourd'hui.
La manière intervenir de la Iglesia viene de esa sabiduría africana. Cuando hay, por ejemplo, un conflicto, una dificultad, en vez de sacarlo al aire en los periódicos, en vez de predicarlo en las iglesias, pues se pide cita con el presidente y se va a hablar con él.
Habla de la necesidad de consultar desde un poder político a los representantes sociales del país. Por otro lado, ¿él es defensor de la laicidad del Estado?
Oui, le Mali, la constitution, en tout cas, le Mali est un gouvernement laïque. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne privilégie pas un régime religieux par rapport à un autre. Il laisse l'autonomie aux différents courants religieux de faire leur travail, mais il reste ouvert, étant donné que ces hommes politiques, en tout cas, qu'ils le veuillent ou pas, sont marqués par leur éducation, par leur éducation traditionnelle et sur le fond religieux, et en ce moment, ils ne peuvent pas faire fi de la religion. La laïcité pour nous, c'est sûr, c'est certain que sur le plan politique, il doit avoir leur certaine autonomie. Mais ce sont des gens quand même qui réagissent, qui travaillent en fonction de personnes qui appartiennent à différents courants religieux.
Mali est un estado laïco,
c'est ça.
Pero que es un estado que está abierto a las religiones. Y él lo explica porque incluso en el Mali la mayor parte de los hombres que actualmente están en política pues muchas veces están marcados por la religión. Hay muchos que han pasado por las escuelas de la misión y entonces pues no pueden gobernar sin tener en cuenta esa dimensión.
Cambiamos el turno, vamos a hablar de otras situaciones como es, por ejemplo, y que preocupan a Occidente y que también le preocupan a África, como es la inmigración. Serbo es un apellido que no tiene una gran raigumbre dentro de Mali, no es otros apellidos como Traoré, por ejemplo, que vendrían a ser mucho más malienses. Y es que Serbo nació en Burkina Faso, su padre emigró a Mali, y esto es un ejemplo de algo que hablamos muchas veces en africanía, de el hombre africano es un natural inmigrante, no tiene una fijación exacta. De hecho, la ocupación de África viene de una migración bantú. Forma parte del hombre africano ese espíritu de cambiar de lugar, de moverse, de estar en constante movimiento.
Bon, je crois que le problème de la migration, avant d'être africain, il est humain. Quand on fait l'histoire de l'humanité, les hommes ont toujours bougé, pour différentes raisons d'ailleurs.
Monseigneur piensa que el problema de la migración es de siempre, muy antiguo. Él dice que el hombre pues siempre ha querido ir de un sitio al otro.
Les raisons sont diverses, hein. Ça peut être des raisons politiques, des raisons de famille, des raisons économiques, et il y a beaucoup de raisons qui font que l'homme aime ça, par curiosité aussi.
Y esto hay muchas razones que hacen que el hombre pues tenga ganas, quiera ir de un sitio a otro, por razones políticas, sociales, o económicas, pero incluso también hay mucha gente que simplemente por saber más, por conocer otras cosas, por curiosidad, pues quiere ir un poco más allá.
Dans l'Antiquité, on parle d'Ulysse qui a voyagé, et heureux qui comme Ulysse a fait un voyage et puis est venu pour plein de raisons et de raisons, en tout cas partager ce qu'il a vécu. Donc c'est quelque chose d'humain. Par rapport maintenant à cette situation concrète qu'il donne, de la situation actuelle.
En l'Antiquité, pues tenemos muchos ejemplos, pues de esas personas, todos esos mitos como el de Ulises, que han ido, han viajado y luego han vuelto para contar todo lo que han visto.
Dans l'histoire humaine aussi, bon, ce problème de l'immigration, ça, pour certains, ça a été des gens qui ont été découvertes de tel pays, les gens qui sont les explorateurs qui sont partis. Et ensuite, maintenant, il y a eu tout un mouvement aussi, pas seulement des explorateurs, mais aussi des colonisations qui a été immigration où l'autre est venu et s'est imposé par la force à ceux qui l'accueillaient. Ça a faussé déjà en ce moment les relations entre les humains.
En todo este contexto de migración, pues tenemos que tener en cuenta pues que los países siempre pues han tendido a ir de un sitio a otro para descubrir otras partes de nuestro universo. Otras veces pues no podemos olvidar tampoco el hecho de la colonización. Entonces claro, cuando ha habido todos estos movimientos y como el hecho de la colonización, pues y hemos querido imponernos y no respetar a la gente a donde llegamos, pues entonces sí se han podido tener reacciones muy adversas.
C'est tout à fait à l'avant qui, je crois, qui joue aujourd'hui sur notre manière d'apprécier les phénomènes migratoires dans le monde.
Y que él encuentra quizá en esto el origen, el fondo de todo lo que hace que es actualmente nuestra manera de apreciar o de no aceptar o de rechazar a las otras personas.
L'immigration interne.
Por ejemplo, la inmigración interna. De,
en Afrique, au Mali, ça existe.
Que eso existe en África, en Mali, bueno, en todos los sitios.
Moi, mes parents sont partis du Burkina Faso, se sont installés au Mali, au Soudan français dans le temps.
Sus padres eran burkinabés, pero fueron a instalarse al Sudán francés, que es lo que es actualmente en Mali.
Mais moi, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, et puis voilà ce que je suis devenu.
Y Monseñor, pues, ha nacido en el Mali, ha crecido allí, y lo que es actualmente, pues... À Mali.
Alors aujourd'hui, ce phénomène existe à l'intérieur du pays.
Hoy actualmente, pues ese fenómeno pues existe al interior de nuestro país.
De la campagne vers la ville.
La gente deja el campo, el medio rural, para ir a la ciudad.
D'un pays à un autre.
Va de un país a otro.
Les Maliens, par exemple, qui vont en Côte d'Ivoire.
Hay malienses que van en costa a Costa de Marfil.
À l'intérieur, les Maliens qui vont même en Afrique du Sud, qui vont au Congo.
Les malienses que van a otros países, África del Sur, a Congo.
Et qui viennent en Europe aussi.
Y de malienses, hay malienses también pues que vienen a Europa.
Comment cela se vit-il? Ça c'est la grande question. Comment cela doit-il se vivre? C'est là aussi une autre question.
Cómo se vive eso y cómo debe vivirse esa realidad, pues que esa quizás es la gran pregunta que tenemos que preguntarnos.
L'immigration interne, quand je regarde ce qui se passe au Mali, mon point de vue, il nous faut accentuer la formation de la jeunesse. Il nous faut accentuer la jeunesse pour que les jeunes quittent la campagne vers la ville, ne deviennent pas seulement avec sa force physique. Y otra cosa.
A nivel de inmigración interna en el Mali, por ejemplo, se ve claro que todos esos jóvenes que dejan el campo para venir a la ciudad, pues necesitan una formación. No pueden venir simplemente con su fuerza física, sino que cuando llegan a la ciudad necesitan una formación.
Esta formación, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a incluir? Esta formación va a amener a los jóvenes a considerar que el Mali no es un enfer. Son village n'est pas l'enfer. Peut-être nous avons créé nous-mêmes des situations qui font que ça peut devenir l'enfer, mais qu'on peut revenir en arrière.
Entonces, cuando el joven llega a la ciudad y recibe una formación, se va a dar cuenta de que su pueblo no es un infierno, que su país no es un infierno, y que entonces, pues, a partir de esa formación, puede ya hacer algo en la vida.
Et que la situation difficile qui est là, si elle doit changer, ce n'est pas en désertant, ce n'est pas en partant, mais c'est que en se preparant, en ayant les moyens pour pouvoir changer, c'est ça qui va faire les choses.
Aunque la situación sea difícil, el futuro del joven no es irse, sino que el futuro del joven es prepararse y hacer, en fin, hacer
construir un país.
Construir el país.
Et que si cette aventure, donc aller à l'extérieur, se faisait maintenant, l'immigration externe, ce que moi j'ai demandé au pays d'accueil, c'est de certainement, en un premier temps, peut-être, pour les personnes s'installer, ceux qui n'ont pas les grands moyens, faire des choses simples, mais regardez, qu'est-ce que tu es capable de faire? Est-ce que tu peux devenir électricien? Est-ce que tu peux devenir mécanicien? Est-ce que tu peux devenir maçon? Qu'ils aient, il ait un plus que ce qu'il a amené, que sa porte physique. Faire les récoltes ici, ça ne exige pas beaucoup de qualifications. Mais si à la fin, le type il avait l'occasion d'apprendre quelque chose qui va le valoriser, ça peut faciliter son retour au pays pour faire quelque chose. C'est en tout cas mon point de vue par rapport à l'immigration des gens qui sont au bas niveau.
Con respecto a la migración externa, que una cosa que pide a nuestros países que acogen a esos inmigrantes es que no solamente exploten su fuerza física, sino que les den una formación. Por ejemplo, qué es lo que este joven puede hacer como electricista, como carpintero, como mecánico, y una vez que tienen esta formación, al cabo de unos años, pues pueden volver a nuestro país y entonces pues pueden traer algo al país que sirva para el desarrollo. En este sentido, pues cree que la ayuda que los países que reciben al inmigrante, pues en este sentido puede ser una ayuda muy grande si se da una información a ese joven que llega, no solamente aprovecharse de su fuerza física, sino darle una formación para que un día pues él mismo pueda volver a su país y seguir adelante.
Et il y a cette immigration aussi des gens qui ont plus de moyens, des gens qui sont instruits, des gens qui sont des sportifs, des gens qui s'insèrent très vite dans la société. Là aussi, il faut le comprendre.
Dice que también hay otra inmigración que es gente que está muy dotada para el deporte o gente que tiene un nivel intelectual muy alto, con unas grandes cualidades y entonces pues esta gente quiere instalarse aquí, es otra inmigración diferente y que esto también hay que comprenderlo, el aceptar esa otra inmigración.
Ce phénomène est simple, je vais donner un exemple très simple. Vous avez un médecin, deux médecins qui ont fait les mêmes études, les mêmes qualifications. Un travaille en Europe ou bien s'engage dans l'OMS. L'autre il reste à Bamako, il est grand chirurgien, mais il est spécialiste de tout. Mais rien que le per diem de celui qui est à l'OMS, c'est le salaire mensuel de celui qui est à Bamako. Vous créez tout de suite dans leur rencontre une frustration. L'autre qui est à Bamako au point G a beaucoup plus de travail. Parce que c'est lui qui va opérer les gens, c'est lui qui aura tout le temps les malades sur le dos, c'est lui qui va voir la souffrance des autres. L'autre qui est dans ces grandes structures internationales ou bien qui travaille ici, ben, ce qu'il perçoit l'autre, le médecin, il va gagner moins de 500 euros par mois. Alors s'il sait que le manœuvre en venant en Espagne ici gagne 700 euros, ça ne va plus. Il se révolte intérieurement. Parce que si tu envoies aujourd'hui au Mali 1000 euros, ça fait 650 000 francs. Mais ça fait 2 ou 3 mois de salaire d'un médecin. Alors on va dire que Bakary, qui n'a pas été à l'école, a envoyé à sa famille 1000 euros au bout d'un an. Et que Draman, qui est le médecin-chef de Gabriel Touré, jusqu'à présent, il n'a pas pu faire. Donc on va dire, il ne vaut rien Gabriel Touré. Il n'a qu'à aller là-bas.
Por ejemplo,
hemos entendido, aunque no hablemos francés, y sabemos por dónde va.
No hace
sí,
falta
sí, 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 pero que, era un ejemplo de la cantidad de dinero que para el maliense
sí,
puede
por
significar.
Por ejemplo, dos médicos, un médico que trabaja allí, que tiene todo el sufrimiento, todo el trabajo, pues no llega a 500 euros al mes. Y otro amigo suyo, también médico, pero que es médico en Europa o que es médico con la Organización Mundial de la Salud, pues gana 5 o 6 veces más. 3.000 o 4.000 euros al mes. Hay que ver también el otro lado, por ejemplo, un obrero, alguien que no había hecho estudios y que se viene a Europa y que gana, por ejemplo, 700 o 1.000 euros al mes, pues cada mes es capaz de enviar una cantidad de dinero a su familia y esa persona allí, alguien que puede ser muy importante, incluso director de un gran hospital, pues no tiene los mismos medios que esa persona que no ha hecho estudios, ¿no? Entonces, Monseñor quiere decir con eso que el hecho de que las diferencias de salarios tan grandes que hay entre Europa y África
es
algo que mucha gente pues...
Difícil retenerse, ¿no? Ante ese, digamos, espejismo.
Ese efecto, sí.
Como una persona con una gran representación en la política, en la vida del país, ¿cómo perciben la política migratoria occidental?
La política de l'Occident es una política que tourne, hein, parce que c'est un problème humain dont la solution n'est pas facile. Et c'est pourquoi, avec chaque gouvernement, il y a des changements de pôle.
Monseñor piensa que la política sobre la inmigración en Occidente es como algo que siempre da vueltas, debido a que las personas que hacen esa política pues también cambian. O sea que es algo que da muchas vueltas esa política.
Todo depende del partido político que arriba al poder y on sent cela. Parce que souvent, même à l'intérieur de l'Afrique aussi, les conflits viennent souvent du fait que les hommes politiques s'appuient sur ce phénomène-là.
Muchas veces, pues, la política sobre la inmigración que hay aquí en Europa muchas veces depende del partido político que está en el poder. Y eso también, pues, la gente que está en África conoce, sabe qué partido está en el poder. Y eso, pues, también allí, eso puede, también puede crear fuente, puede ser una fuente de conflictos.
Por ma part, je dirais que on parle, le monde actuel, l'Occident parle beaucoup de mondialisation et ce sont des termes sur lesquels je médite beaucoup par rapport justement à leur incidence sur ce phénomène migratoire.
Actuellement, pues, hablamos mucho sobre la mondialisation pero que él piensa que quizá eso pues no tiene una gran influencia sobre esos fenómenos migratorios.
Por ma part, je crois que la dimension positive que je trouve c'est par rapport à cela, c'est que les hommes se découvrent d'une manière différente qu'il y a par le passé. Les hommes se découvrent d'une manière que par le passé.
Je vais m'expliquer. L'aspecto positivo de la mondialización es que los hombres se descubren diferentes los unos de los otros, y quizá también de una manera diferente que como lo hacían en el pasado.
Elle signifie, en tout cas, à mon sens, pour ma part positive, c'est une nouvelle fraternité. Le monde n'est pas à un tel, le monde est à nous.
Piensa que la mondialización para él es sobre todo el descubrir una nueva fraternidad, que el mundo no es mío o suyo, sino que es una fraternidad, es algo a descubrir.
Et que l'humain, par rapport à ce monde, va être apprécié, non pas parce qu'il est français, il est italien, il est espagnol, il est africain, il est Mossi, il est Bambara, mais par rapport à ce que les talents que le Seigneur a mis en lui et que le monde a contribué à développer, qu'il va mettre au service du monde.
Entonces, piensa que lo que verdaderamente cuenta no es el hecho de que tú seas español, o que seas africano, o que seas Bambara, o que seas Mossi, sino que el descubrir pues los talentos que Dios te ha dado y que tú pones al servicio del mundo para servir a esa humanidad.
Alors ce niveau aussi, quand je vais à un autre niveau, qu'est-ce que je constate? Je fais pas la politique, mais je regarde comment le monde évolue. Vous prenez les États-Unis aujourd'hui, comment ont-ils été formés par le passé? J'ai l'impression que les États-Unis reviennent sur leur passé, c'est-à-dire ce n'est pas un groupe qui doit dominer l'autre, c'est l'ensemble des gens qui sont nés dans ce pays, qui viennent chacun avec leur talent. Et on se dit, ben, lui, là, on va confier le pays à un tel parce qu'il a tel talent pour nous gouverner. Qu'importe qu'il soit d'origine vietnamienne, qu'il soit d'origine coréenne, que ça, ceci, cela. C'est comme ça.
Pone un poco el ejemplo de los Estados Unidos, que él piensa que los Estados Unidos están haciendo un cambio que ya no es como antes, que no es ese grupo que va a dominar a los otros, sino que los Estados Unidos han comprendido que en ese país hay mucha gente que viene de horizontes muy diversos, porque toda esa gente tiene un talento, tiene unas cualidades, y que es eso lo que hay que poner al servicio de esa humanidad y descubrir esos talentos que hay en esa sociedad.
A l'ONU, on a eu Kofi Annan. Il est originaire du Ghana. À 50 ans, le Ghana ne pouvait pas dire un mot. Comment se fait-il que quelqu'un d'origine du Ghana, ayant vécu aux États-Unis, soit choisi pour être secrétaire général des Nations Unies et qu'aujourd'hui soit un Coréen? Mais pour moi, c'est un nouveau monde qui est là en train de naître et qui va nous permettre de trouver la meilleure solution à ce problème de l'immigration qui est accentué par la revendication de notre identité.
Monseñor da el ejemplo, Kofi Annan, alguien que viene de Ghana, que ha llegado a ser presidente de las Naciones Unidas, y hace 50 años, pues Ghana no podía decir nada a nivel mundial. O el ejemplo del actual presidente de la ONU, que viene de Corea, pues todo eso es un ejemplo para que nos hace ver que el mundo está cambiando y que el problema de la inmigración, el que la gente venga aquí, pues también es una ocasión para que descubrir nuestra identidad.
Je vais ajouter, et moi je pense que eux qui sont les mass médias, ils ont un rôle extrêmement important.
Monseñor piensa que los medios de comunicación tienen una función muy importante, un rôle muy importante en este sentido.
Il est évident que la reconnaissance de son identité, la production de son identité doit être réelle, mais il faut reconnaître que l'identité première que nous avons d'abord, c'est cette humanité commune. Et c'est ça, les mass médias doivent justement être le lieu où on fait les flashs sur cette nouvelle humanité qui est en train de naître. Et que, pour ma part, cette étoile-là, personne ne pourra la faire descendre.
Il dit que tout le travail, la tarea de los medios de comunicación social est algo muy importante, pero que la prioridad debe ser la persona. Mientras que no tengamos esa visión, esa guía, pues estaremos, que no iremos por buen camino, ya que eso es lo que hace la humanidad, es la cosa común, es esa.
Debe ser el interés primordial, digamos.
Bueno,
¿qué es lo que ha pasado en África? Decimos que África es un continente de de migraciones, tanto migraciones locales como de migraciones al exterior. Sí, sí. De hecho, todos podemos decir que somos fruto de una gran migración africana.
Sí.
¿Qué es lo que ha pasado en África para que nos haya dejado en un breve espacio de tiempo imágenes contra la inmigración, por ejemplo, más lejanas en Costa de Marfil y muy actuales en Sudáfrica?
Uh-huh.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Está cambiando algo? ¿Estamos contagiando un virus peligroso a África?
Pour moi, je lis ça à des phénomènes qui, encore une fois, nous renvoient à la recherche de l'humain. Qu'est-ce qui est l'essentiel pour l'humain?
Piensa que eso se debe a dos fenómenos, pero que tenemos que partir de la búsqueda de l'humano, lo que es esencial a la persona humana.
Nous nous disons, dans la culture africaine, en tout cas, l'homme est un être mystérieux. Et derrière, il y a tous ces phénomènes du divin qui se déploient. Nous rejoignons ainsi la Bible aussi qui nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc l'humain, ce n'est pas seulement ce que nous percevons. Ce n'est pas seulement les besoins de dominer, les besoins de posséder. Il y a quelque chose de plus.
Devons partir de la société africaine qui nous dit que l'homme est un ser mystérieux. Et detrás de ce mystère, pues, también está todo el aspecto divino. Que en esa persona humana no solamente está el afán de poder, de dominar, de imponerse a los otros.
Aujourd'hui, la tentación, c'est quoi? C'est le pouvoir et l'économique. On a ramené l'homme a cette dimension. Il faut qu'il domine, il faut qu'il possède. Et pour dominer, il faut qu'il possède. Les deux sont liés. Alors, du coup, les conflits sont là tout de suite. Tout de suite.
Actualmente, hemos caído pues, en esa gran tentación de convertir al hombre en que lo más importante para el hombre pues es el poder y lo económico. Y entonces cuando se cae en esa tentación, pues enseguida nace el conflicto.
Si tu mets le politique, le vouloir commander tout de suite, au moment des élections, tu t'appuies sur ce qu'on appelle les étrangers. Tu leur dis, moi je vais vous faciliter ceci, cela. Et ils votent pour toi. Qu'est-ce qui se passe?
Por ejemplo, nos da el ejemplo a nivel de las elecciones. Si quieres ganar el poder enseguida, y entonces te apoyas en los extranjeros y les dices, si yo gano, os voy a dar esto y lo otro.
Bon, voilà, ce groupe qui est là va prendre parti. Donc va s'aligner derrière un tel. Le jour où lui n'est plus là, automatiquement, l'autre qui vient dit, c'est vous qui avez mis mon ennemi à ma place, donc vous êtes mes ennemis. Il faut sortir. Et ça devient la persécution. Au niveau économique, c'est pareil. Ceux qui viennent, souvent, ils font pas grand-chose. Ils s'occupent des petites affaires, ils économisent. Et puis ceux qui sont là s'amusent. Et puis au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, les enfants de celui qui est venu, qui balayait la rue, sont devenus des ingénieurs dans les villages, dans les pays. La situation a changé. Alors ils se disent, mais non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je suis né ici, c'est le fils de l'étranger qui me domine. Je ne suis pas d'accord. Mais non, la question n'est pas là. La question est que, qu'est-ce que toi tu as eu comme talent que tu as refusé de développer? Et qu'est-ce qu'il y a eu comme souffrance qui lui ont permis de développer ce talent pour qu'au bout de 50 ans la situation change? C'est ça la question. Et ce même phénomène, on le trouve quand on fait l'histoire, je vais de la Bible. Les malheurs d'Israël en Égypte, c'était ça. Au temps de Joseph, ça allait très bien. Après, ça a changé. Et puis, quand le temps de Moïse est arrivé, les gens, ils avaient oublié Joseph, que Joseph avait fait du bien et que c'était devenu des ennemis. L'économique et le politique ont pris la place. L'humain, ça a claqué.
Le conflit vient quand le politique et l'économique pues, toman el lugar de l'humain. Donc, vient le conflit. On a, par exemple, pues, que muchas veces, quand la gente pues, a seguido a un homme politique, une fois que ce señor ya no está ahí, pues y llega otro, el otro los va a considerar como enemigos. Entonces pues va a venir la persecución. A nivel económico lo mismo. Cuando se dan ciertas cosas a uno, si no se dan ciertas cosas a otros, pues cuando los otros desaparecen, pues va a haber también la guerra entre ellos.
Vamos a ir a un tema más mundano para terminar. Ya simplemente una pequeña pregunta que a mí me gustaría hacerle. Desde luego no creo que haya en toda África un país más musical que Malí, desde luego es la joya. En cuanto a todos los que nos gusta la música africana, sentimos por Malí una atracción especial. El blues que nace del Malí Ali Farka Touré decía que nosotros podemos tener las hojas del árbol del blues, pero que las raíces son suyas, son de los africanos. Tiene toda la razón y nos lo vuelven a recordar día a día a todos los que nos gusta su música. De africanía es gran parte es la música, es la gran cultura africana, es una de sus expresiones más bellas. Y por supuesto, a un maliense, yo creo que es una pregunta obligada. ¿Quién le gusta? ¿Qué músicos hay ahora mismo? Nosotros sabemos los que nos venden aquí. A nosotros nos llegan unos cuantos, Afel Bokun, Ali Farka Touré, que es recientemente fallecido, Enya Funke. Pero, ¿quién está ahora mismo pegando fuerte en Malí? ¿Y quién escucha Jan Selbo? ¿A quién escucha? ¿Quién se pone su cassette para escuchar?
Merci por cette grande question. Il y a un proverbe bambara qui dit donc li mandi akorokadi, c'est-à-dire la chanson ne vaut que par le message que elle véhicule.
Nos da un proverbio bambara que dice que la canción es buena, vale cuando tiene un mensaje.
À ce niveau, si on me demande d'apprécier les musiciens, moi je prendrais des anciens, peut-être qui ne sont pas très connus, qui donnent à méditer. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque à la jeunesse.
Y en este sentido, quizá no conocemos a músicos muy buenos que ya se han ido y que tenían un gran mensaje y que es quizá este mensaje lo que falta actualmente a la juventud.
Je prends Salif Keita, qui est un grand musicien, Salif Keita qui chante les vertus humaines, les vertus maliennes, qui chante aussi l'amour, la beauté de l'amour humain entre les jeunes, entre les jeunesses.
Por ejemplo, todos conocemos a Salif Keita, que es un gran músico maliense y que pues que canta todo lo que hay de bueno en la vida y también pues que canta à l'amour.
Je prends une aussi qui n'a pas eu beaucoup de qui n'est pas très connue ici. En tout cas, c'est Doussouba Traoré qui est décédée prématurément, qui aussi était une femme dans le village qui rassemblait les gens et les rappelait les valeurs. Il disait voilà, le monde est en train de changer. Attention.
Monsieur, on commence en Doussouba Traoré, pues una mujer.
¿Puedes repetir el nombre?
Doussouba Traoré.
Doussouba Traoré.
Elle est morte.
Una mujer que ya ha muerto, pero que era también una gran cantante y que reunía a toda la gente del poblado y que les contaba, les cantaba realmente lo que era los valores de la tradición.
Elle n'était pas contre le moderne, mais elle dit mais faut seleccionar, faut faire attention à la jeunesse. La vie c'est pas seulement la mode. Il y a des éléments constants auxquels vous devez vous accrocher, tels que le travail, tels que l'honnêteté, tels que le respect de la parole donnée, l'amour du prochain.
Doussouba no estaba contra la modernidad, pero en sus canciones pues siempre decía que no había que coger todo lo que llegaba, sino que había que seleccionar, porque hay cosas que duran toda la vida, que valen siempre y que entonces pues...
No hay por qué desecharlas.
Claro.
Y actualmente las grandes cantantes como Oumou Sangaré, qui sont très connus par l'Occident.
Sí, Oumou Sangaré, ya la hemos puesto en muchas ocasiones aquí.
Oumou Sangaré, que es conocida en el Occidente.
Et c'est sûr que la force d'Oumou Sangaré vient du fait qu'elle vient d'une région, que le Wassoulou, qui est connue comme le lieu où des chasseurs et des chanteurs.
Oumou Sangaré est muy conocida aquí, pero quizá la fuerza de Oumou Sangaré pues viene de una región, la región del Wassoulou, que es muy conocida por una región de cantantes y de cazadores.
Esos dos son liés, los chasseurs y los chanteurs se lié.
Y esas dos tradiciones, la caza y el cante, son liados. Están muy unidos.
Parce que la chasse, c'est un signe de bravoure, c'est un signe de prudence, c'est un signe d'habileté. Comment guetter un animal, ne pas se faire avoir. En ce moment, la chanson aussi est là pour chanter cette bravoure-là. Et en même temps, ce respect de ne pas tuer les animaux n'importe comment.
Monseigneur dice que la caza pues es signo de una cierta bravura, de un cierto ardor, coraje, también de respeto para que el animal no te cace a ti, ¿no? Entonces pues todo eso también pues se expresa en el cante.
Il y a aussi maintenant des jeunes aussi comme Babani Koné qui viennent maintenant donc avec le terroir de Ségou et qui aujourd'hui donne des thèmes modernes comme la lutte contre le sida.
También estaba Babani Koné, pues que viene de Ségou y que tiene un mensaje muy actual hablando sobre el sida.
C'est ça. Donc, ce sont des.
Bon, en tout cas. Mariam.
Évidemment, Amadou et Mariam. Ouais. Bon, le dimanche à Bamako, Mariam,
c'est
le
jour de Mariam.
Et ils ont un style beaucoup plus moderne, Amadou et Mariam. Mais là aussi, ce que j'apprécie chez eux, c'est comment montrer que la cécité n'est pas un handicap. La cécité ne tue pas dans l'homme toutes les capacités qu'il a. Et ça, c'est important.
L'exemple du matrimonio Amadou Mariam, un domingo en Bamako, es mucho más moderno, pero que sobre todo nos enseña que el tener un handicap como es la ceguera, pues que no ha matado lo importante en esas personas.
Ça c'est très positif. Moi je crois que là aussi les mass media ont un message à donner, que l'humain, et si j'ai deux bras, mais si on me manque un bras, que je sente que je peux encore faire quelque chose avec ce bras-là. Mais que je ne dise pas, je suis foutu parce qu'on m'a enlevé un bras. Et là, je crois que c'est toute une conception de l'homme. Que l'homme n'est pas classé dans un élément ou une partie de son corps. Et que cette partie de son corps peut être là, partir, mais que tout le reste peut l'aider à faire des merveilles. L'espoir qui a été fait par les handicapés, là. Mais moi, j'aurais... formidable. Enfin...
Monseñor dice que eso también puede ser una enseñanza en el sentido de que, por ejemplo, una persona que le falta un brazo, que es manco, pero que se da cuenta que, de acuerdo, le falta un brazo, pero tiene todo su cuerpo con el cual poder hacer algo y ayudar. Y, por ejemplo, el caso ahora de las Olimpiadas, de los Paralímpicos, todas esas personas dicen que eso es algo también formidable. Los medios de comunicación debéis recoger todo eso.
Encore une fois,
se puede hacer muchas cosas en la vida, aunque tengamos un handicap, aunque tengamos...
On revient encore au problème de l'humain, l'homme.
Y esto nos hace volver al problema del humano. Lo esencial es el hombre, la persona humana.
Dice que le
gustan todos los cantantes que dan un mensaje a la educación, como Musangaré,
Per le pueblo, ¿no? Por el pueblo... Il y a cette expression, d'Angli Mandi à Korokadi. La chanson ne vaut rien, c'est le sens qui est beau. Il
dit que la canción no vale nada, es el sentido, el mensaje, lo que es bueno.
Muchísimas gracias, Jean Servo, obispo de Bamako, por compartir tu tiempo con nosotros.
Merci.
Vamos a ir ya con las actividades que van a tener lugar en los próximos días y empezamos el 15 de octubre el concierto de Joseph Siancope and New Orleans Jazz Band en Galapagar. El lugar, el Teatro Jacinto Benavente, en la calle Guadarrama 66, en Galapagar. Más información en el 91-858-6473, 91-858-6473, en Galapagar, en la provincia de Madrid. Y Y por estas fechas están celebrando algunos el encuentro por la memoria de Tomás Sankara. Esto será también el 15 de octubre. El lugar en el bar La Grándola, en la calle Sombrerete número 9, Metro Lavapiés de Madrid. La hora, a las 8 de la tarde. Bueno, especifico un poco, en el bar La Grándola será la actuación de Madera de Cayuco, un grupo de música, y un poco antes, el encuentro por la memoria de Tomás Sankara en la sede del Diagonal, en la calle de la Fe número 10, también Metro Lavapiés. Y le hemos estado escuchando aquí a nuestro buen amigo Justin Chachoa, que estará en las cuartas jornadas solidarias de Alovera, en la provincia de Madrid. El próximo día 18 de octubre a las 11 de la mañana, las actividades comienzan a partir de las 11, la actuación de Justin Chachoa será a las 8 de la tarde en Alovera, antes he dicho también la provincia de Madrid, perdonadme, es, como todos sabéis, en la provincia de Guadalajara. Y esta semana va a ser bastante musical. Otro de los músicos que a nosotros nos encantan es Franté, y tiene un concierto y un taller de hip hop titulado La Rima en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Alfonso 13, número 5, es decir, en Casa de África. En la Casa África, como digo, calle Alfonso 13, número 5, en Las Palmas de Gran Canaria, el taller de Frank Tay concierto, que será el 18 de octubre de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y el concierto con entrada libre será a las 8 y media. Más información, www.casaafrica.es. Y en Madrid, curso intensivo de danza africana mandinga e introducción al sabar con Pepe Sambé. Será el 18 de octubre. Más información, os iba a dar un teléfono, pero no tengo. Es en la calle Adela Balboa, número 3, en la cuarta planta de Madrid. Bueno, podéis llamar aquí al 91-544-1818 y os intentaremos poner en contacto con Cultural Mandjani. Pero que conste que nosotros ni lo organizamos, tampoco tenemos nada que ver. Pero la información, eso sí, es gratuita. Y en el Congreso de los Diputados en Madrid, el segundo curso de formación de letrados de la CEDAW ECOWAS. Seminario organizado con el objetivo de fortalecer y perfeccionar la formación de jueces e instituciones africanas. Será el Congreso de los Diputados en Madrid del 20 al 24 de octubre. Y en Maputo, en la capital de Mozambique, del 27 al 30 de octubre, segundo encuentro internacional Universidades con África, Maputo, Mozambique, del 27 al 30 de octubre de 2008. Más información, www.fundacionucm.es. www.fundacionucm.es. Bueno, y así llegamos ya al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africanía. Agradecer a Jan Servo que nos haya servido de cicerone por este paseo tranquilo, paseo y muy formativo paseo por Malí. Y durante esta caminata pues nos han estado susurrando, meciéndonos al oído pues un musangoré desde Malí, la fanfarria africana de Tos Bebé, las canciones de Justin Chachoua y el señor Ismael Lo. Bueno, ya que estamos dando las gracias, como siempre, a los equipos de cooperación, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, por su apoyo. A los equipos técnicos y, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, porque pese a todos los demás, si no estuvierais vosotros, esto sería imposible. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Un saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido africanía.